Libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a leer los primeros 6 versículos. Nos dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No deja de sorprendernos la perversión con la que la Iglesia de Roma ha actuado delante de las Sagradas Escrituras para torcer la enseñanza capital de la voluntad de Dios para el hombre, que la tenemos resumida en los 10 mandamientos. Al exponernos simplemente a la comparativa de la enseñanza de Roma en su catecismo respecto a la enseñanza de las Escrituras, las diferencias que encontramos son realmente importantes. Tenemos la misma problemática que el Señor expuso a los judíos, que habían añadido frases a la palabra de Dios para poner lo que al juicio de ellos entendían que debía decir la palabra de Dios, pasando por alto lo que estrictamente y con precisión la palabra de Dios decía. Y cuando el hombre empieza a añadir algo de su opinión, de su cosecha, a la palabra de Dios, el desastre desde luego está anunciado de antemano, y muestra el hombre un corazón mezquino y una prepotencia y una soberbia fuera de todo límite. La escena desde luego es sobrecogedora. La criatura enseñando al Creador, la criatura corrigiendo al Creador. En la enseñanza de los 10 mandamientos que tenéis en los folios que se han repartido, veréis que vienen los 10 mandamientos numerados con la enseñanza de la Escritura. Vamos a leerlos uno a uno para saber el equivalente al de la Iglesia de Roma y los gravísimos errores que contienen. Primer mandamiento que enseña la Escritura es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento que enseña la Iglesia de Roma es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya empezamos mal, porque no es el mandamiento que el Señor está enseñando. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Evidentemente ellos han quitado el primero y segundo mandamiento, lo han resumido en el primero de ellos, y en el segundo de ellos aparece: no tomarás el nombre de Dios en vano. La Escritura dice que el tercero es precisamente: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos, como han quitado un mandamiento, ya les falta uno, con lo cual nuestro, el que corresponde al número tercero, para ellos el segundo. El que corresponde al número cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para ellos es el tercero. Santificarás las fiestas. Santificarán las fiestas. Esto quiere decir que todas las fiestas que la Iglesia de Roma ponga son las que tienen que ser santas. Pero la enseñanza de la Escritura nos dice que nos acordemos del día de reposo para santificarlo, y nos da el detalle de que Dios en la creación nos lleva a la creación para decirnos, para argumentarnos por qué tenemos que guardar el día de reposo, porque es lo que Dios hizo en la creación. Evidentemente nada tiene que ver con santificar las fiestas, todas las fiestas que la Iglesia se imagine. El propósito de los mandamientos y este cuarto va al origen, va a la creación. La Iglesia de Roma todo eso le importa poco. El mandamiento de las Escrituras, quinto: honra a tu padre y a tu madre, corresponde en el quinto de la Iglesia de Roma: no matarás. Le sigue faltando uno, puesto que se comieron el segundo. El sexto, que es: no matarás, corresponde a: no cometerás actos impuros. Es curioso que aquí ellos pongan: no cometerás actos, porque solamente se están fijando en los hechos, cuando la ley de Dios es una ley moral. No solamente se fija en los hechos, sino también en los temas morales. Ellos aquí, por tanto, ya han añadido y definen qué cosas tienen que prohibirse. No cometerás actos impuros, lo demás sí. El séptimo mandamiento de las Escrituras: no cometerás adulterio. A ellos, como les sigue faltando uno, ponen: no robarás, que sería el octavo nuestro, el octavo de la Escritura. No robarás no es lo mismo que no hurtarás, y eso lo saben bien en las compañías de seguros, que no es lo mismo robar que hurtar, con lo cual también están pervirtiendo el sentido de lo que dice la palabra de Dios. No robar no es igual que no hurtar. Ya lo estudiaremos cuando lleguemos al mandamiento. El octavo, no hurtarás, corresponde en el catecismo romano a no dirás falso testimonio ni mentirás. Otro añadido que le ponen al mandamiento. El noveno de la escritura, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí viene la gran aparición, porque como les falta un mandamiento, aquí meten uno a capón. No cometerás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento no aparece en la tabla de los 10 mandamientos, pero claro, como le falta uno, tienen que poner alguno por algún sitio. Y el décimo mandamiento, que dice no codiciarás, no solamente dice el mandamiento los bienes de tu prójimo, sino también la mujer de tu prójimo. Para ellos no existe la mujer de tu prójimo. No codiciarás, fijaos, los bienes. Los demás sí. Ellos están definiendo qué cosas no se deben codiciar. Con lo cual la perversión de los mandamientos y su alcance es realmente sorprendente. Realmente sorprendente. Al quitar de en medio la Iglesia de Roma el primer mandamiento y poner su opinión al respecto, está limitando la enseñanza de lo que Dios quiere decir en los mandamientos. Es decir, el hombre se pone a enseñarle a Dios y a corregir lo que Dios ha hecho. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Decíamos la semana pasada que si solo le decimos a la gente lo que deben hacer, con total seguridad nos dirá que lo hacen. En cualquier iglesia de la cristiandad, sea de la denominación que sea, aún los testigos de Jehová, aún las sectas más perniciosas, si les preguntamos, incluso también a muchos que no van a ninguna iglesia, si les preguntamos que si aman a Dios, sin ninguna duda nos dirán que aman a Dios. Claro que aman a Dios. De alguna manera, y cada persona de acuerdo a su criterio, la gente entiende que ama a Dios. El asunto es, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa? Si solo se queda al nivel del sentimiento, desde luego no tenemos nada. Al exponer la escritura, la parte negativa del mandamiento, cuando nos dice en el primero de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, es cuando el asunto cambia considerablemente, porque se establece el parámetro y las condiciones que tienen que darse para mostrar el verdadero amor a Dios. Amar a Dios, por tanto, amar a Dios significa obedecerle según su palabra y someterse a ella. Eso es lo que es amar a Dios. ¿Cómo amó Dios al hombre? ¿Qué hizo Dios para amar al hombre? ¿Se dispuso Dios a decir cuántos quiero a todos? Os quiero mucho, y ahí se quedó. En la persona de Dios y en la obra de la redención vemos que no solamente se quedó a nivel del sentimiento, sino que Dios hizo algo más, envió a su Hijo a morir por nosotros. Los hechos evidenciaron el amor que Dios tenía hacia el hombre. Y los hechos muestran que Cristo vino a este mundo, el Dios eterno se encarnó para morir en el lugar de los culpables. Esa es la muestra del amor de Dios. En su interpretación y manipulación de los textos bíblicos, los católicos romanos son hermanos de los judíos. Hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás es lo que dice el mandamiento. Y cualquiera que juzgare, y cualquiera que matare será culpable de juicio, era el añadido que los judíos le habían puesto al mandamiento. Para ellos no bastaba el mandamiento, tenían que añadirle. El Señor dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Oísteis que fue dicho? Esta era la fórmula, decíamos también en sermones anteriores, que se usaba para introducir alguna de las tradiciones que se transmitían oralmente al pueblo. Lo que el Señor está poniendo de manifiesto no es lo que Moisés escribió, sino más bien la manera en la que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés. Es decir, lo que Dios nos ha dejado no nos es suficiente, tenemos que añadirle más cosas. El sexto mandamiento dice, no matarás. Pero los escribas y fariseos entendían que eso no era suficiente, que a lo que Dios había dicho tenían que darle más cosas. Por lo tanto, agregaban un pequeño comentario, que es lo que hace también la Iglesia romana, como hemos visto en esta breve, en este breve comparativo de los mandamientos. Y al hacerle ese comentario, restringían por completo el alcance del mandamiento, porque ellos añadían, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero eso no era parte del decálogo. Aunque se pudiera deducir por otras partes de la ley de Moisés, que tienen que ver con asuntos civiles, en el decálogo eso no está. Eso era un añadido. Dios había dicho una cosa y ellos le añadían lo que les parecía oportuno, o mejor, para sus intereses y para el bien funcionamiento de su sociedad. Y es lo mismo que tenemos con los católicos romanos. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Luego viene el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y ellos toman estos dos mandamientos para convertirlos en uno, que fue aquel que el Señor Jesucristo hizo referencia para establecer el resumen de la ley. ¿Y el resumen de la ley cuál es? Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con Dios, los últimos seis mandamientos tienen que ver con el hombre. Primera tabla de la ley: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el resumen de la primera tabla de la ley. Y no es que esté mal que amemos a Dios sobre todas las cosas y pongamos eso como un mandamiento, pero ese no es el primer mandamiento, ni es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es: no te harás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo mandamiento tiene que ver con las imágenes. Volvemos a nuestro ejemplo de no matarás. La ley de Moisés establecía que los jueces y oficiales tenían que administrar justicia, y en el caso de que tuvieran que juzgar un homicidio, se establecía la pena capital para aquel que había asesinado. Es decir, el hombre que mata a otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, la ejecución. Al afirmar, por tanto, que cualquiera que matare sería culpable de juicio, los escribas y fariseos estaban repitiendo un concepto que estaba contenido en la ley, pero no en la ley moral, en la ley civil. No es que estaba mal, pero es que eso no es lo que decía la ley moral. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en que al poner ellos un concepto al lado de otro, estaban limitando el alcance del sexto mandamiento. Estaban cortando sus implicaciones, porque solamente se referían al hecho. Se referían al hecho de matar, únicamente. Si tú no matabas, no había ningún problema. Pero es que estamos hablando de la ley moral, que no se remite solamente a los hechos, sino también a las intenciones del corazón, también a los propósitos, también a los deseos. El llevar a juicio a una persona que ha matado a otra era parte de la ley, pero no era todo lo que el sexto mandamiento implica. Ese tribunal humano solo podía juzgar actos homicidas, es decir, podía juzgar los hechos, no podía juzgar las intenciones del corazón. El que alguien le quitara la vida a otro es lo único que podían hacer. Pero el sexto mandamiento, repito, que es moral, llega mucho más allá. El sexto mandamiento no solamente tiene que ver con el hecho físico en sí, sino que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los sentimientos que albergamos contra otras personas, tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira, tiene que ver con aquello que sale de nuestro corazón cuando estamos completamente indignados y fuera de control. Y así el Señor dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, no es lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas. El mandamiento iba muchísimo más allá de lo que ellos estaban limitando. No son únicamente las acciones del homicida lo que el sexto mandamiento contempla. Todas nuestras facultades como seres humanos están incluidas en el sexto mandamiento. La ira del corazón, las palabras que salen de nuestros labios en un momento de enojo, estas cosas constituyen una violación del sexto mandamiento, aunque no llegue a materializarse en una acción homicida, aunque no llegue a haber un asesinato delante de Dios, es la misma culpa. Dios juzga esto como un homicidio. Por eso dice el Señor en Mateo 5:22: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es una ley moral. Afecta a todas las áreas de la vida del hombre: al corazón, a la mente, a la voluntad, a sus deseos, a sus intenciones, a sus propósitos. Afecta a todo. Y estas son las palabras del Dios encarnado, el mismo que dio la ley a Moisés en el Sinaí, el mismo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser librados de la maldición de la ley. Y sus palabras, desde luego, tienen toda la autoridad, porque Dios es el Dios creador y tiene la autoridad de decirnos cuáles son las leyes válidas y cuáles no. No podemos recorrer las Escrituras y quitar lo que entiendo que le viene mejor al hombre o que le viene peor. No podemos recorrer las Escrituras manipulando los textos. No podemos hacer añadidos a las Escrituras para que el hombre, según el criterio del propio hombre, sepa mejor lo que Dios tiene que decirle. Ese no es nuestro papel. Dios se ha dado a conocer de una manera específica por medio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son su voluntad revelada, su voluntad especial, y absolutamente nadie tiene autoridad para manipular, para quitar o para añadir cualquier cosa que tenga que ver con su interés, con su propósito o con algo que esté en su corazón. Dios nos ha dado sus mandamientos de forma explícita, y el hombre tiene la obligación de obedecer a Dios en base a la relación que el hombre, como criatura que es, tiene con Dios como creador. Estamos hablando de la criatura y del creador. La evidencia palpable de que el hombre ama a Dios se demuestra en la obediencia. No es un asunto únicamente del sentimiento, sino de los hechos. El hombre, todo hombre, de toda cultura, de toda nación, de toda época, está obligado a obedecer los mandatos de Dios. No es los cristianos están obligados y los no cristianos. No, 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 no. Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a su ley. Y alguien podría preguntar, ¿pero por qué está el hombre obligado a rendir a Dios una obediencia perfecta? ¿Por qué tiene el hombre que obedecer a Dios? Si no es cristiano encima, imagínate, ¿por qué tiene que obedecer a Dios? Pues por una sencilla razón. Porque el hombre es una criatura y Dios es el creador. Y aunque el hombre aquí quiera creerse que él es Dios, eso en ninguna manera afecta al hecho de que Dios sigue siendo el creador y el hombre sigue siendo una criatura. ¿Tiene el hombre derecho a dirigir su vida como mejor le parezca? ¿Tiene el hombre derecho a establecer por sí mismo las normas que marquen la diferencia entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Tiene el hombre derecho a manipular los mandamientos de la ley de Dios de acuerdo a su inteligencia y a su imaginación? La respuesta es que no, el hombre no tiene derecho, porque el hombre no se hizo a sí mismo. Leíamos en el texto de Isaías como el hombre tiene que exponerse a lo que Dios ha creado, a la creación, para tomar de la creación aquello que le hace falta para él. Y lo absurdo que estaba demostrando el profeta Isaías en el capítulo 44 que leíamos es que cómo es que el hombre, que depende de todo lo que hay a su alrededor y que necesita comer porque si no se muere, hace una criatura, hace un ídolo de un árbol, se inclina hacia ese ídolo que se acaba de crear y le pide todo lo que tiene que ver con su futuro, cuando él es una criatura y el árbol forma parte de la creación. Es que es absurdo por completo. Como ya hemos visto, la Iglesia de Roma ha eliminado los dos primeros mandamientos para poner otro mandamiento en su lugar. El asunto es, como dicen, amar a Dios sobre todas las cosas, cuando están erradicando por completo los dos primeros mandamientos de la ley de Dios y el alcance que esos mandamientos conllevan y que tiene que ver con la adoración al único Dios vivo y verdadero, la adoración a Dios. Es decir, lo más importante, y por eso aparece en primer lugar y en segundo lugar, lo más importante de los mandamientos, y es ahí por donde empiezan, la Iglesia de Roma los extermina por completo, los elimina, los dos primeros mandamientos, que van en rango de importancia. No tenemos más que dar un ligero vistazo por los lugares de culto de la Iglesia de Roma para ver que precisamente con esos dos primeros mandamientos que han eliminado, han llenado y han infectado todos los lugares de culto. Han llenado el corazón de todos cuanto profesan ser católicos romanos, violando de esta manera tan contundente la enseñanza explícita de nuestro Creador. Con el supuesto afán de ir más lejos de lo que Dios ha revelado con precisión en su palabra, han pervertido el mensaje de las Escrituras y han arrojado a los brazos de Satanás a millones y millones de personas que han seguido sus herejes enseñanzas, porque esto sí que es una herejía. Ya hicimos mención la semana pasada, en una de las enseñanzas de la Iglesia de Roma, cómo copiaban del Israel apóstata, y la historia se repite, tristemente la historia se repite, y el hombre no tropieza dos veces en la misma piedra, tropieza 22. El Papa Pío XII fue quien nombró a María reina del cielo, y leíamos el texto de Jeremías 7:18 que nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, dice el Señor, para provocarme a ira, si tienen los mandamientos. ¿Cómo es que están haciendo todas estas cosas en contra de los mandamientos? La Iglesia Católica, como veis, no es muy original, ya lo hacían los israelitas. Pero si estudiamos un poco más la doctrina romana, veremos su incansable lucha por decir lo contrario a lo que enseña la Escritura. Lo contrario. Y es un deber conocer y desenmascarar el error y la falsedad para poder sacar a la luz la verdadera enseñanza que Dios quiso dejar al hombre. Ellos enseñan lo siguiente respecto a estos mandamientos y lo que tiene que ver con el culto a los ángeles y a los santos. Y ellos dicen: los ángeles y los santos deben recibir culto de la Iglesia. Caramba. Es lícito venerar a los ángeles y a los santos e invocar su intercesión, lo cual ya nos sigue dejando pasmados. Es beneficioso tributar culto a los santos. La Virgen María, los ángeles y los bienaventurados del cielo deben recibir el culto de la Iglesia. argumentos que exponen. En la Sagrada Escritura se dice esto de la Virgen María, Lucas 1:48. Sacan este texto para decir lo siguiente: por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Aclaración, dicen. La Virgen María, en base a este texto, lo cual hay que tener bastante imaginación, la Virgen María, los ángeles y los santos tienen una excelencia especial, inferior a la dignidad de Dios, pero superior a la de los hombres. Lo mismo que a los hombres, que tienen cierta excelencia, se les debe cierto honor, así a la Virgen María, a los ángeles y a los santos, se les debe honor tributado por el culto sagrado. Es decir, que en el culto sagrado, donde se debe adorar únicamente a Dios, ellos admiten que como María era bienaventurada entre todas las mujeres, también María es digna de recibir el culto y la adoración. Desde luego, sacar de este texto semejante enseñanza es un atropello para la inteligencia. Es lícito, siguen diciendo, venerar a los ángeles y santos del cielo e invocar su intercesión. Y para defender esta adoración o esta veneración, como aquí le llaman, es lícito venerar, recurren a los libros apócrifos, libro de Tobías, para adorar a los ángeles, Tobías 12:16. Dice ese texto apócrifo: también ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Y en Tobías 12:12, cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones, y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Pero vamos, basarse en estos textos para decir que hay que adorar a los ángeles es algo así como misión imposible. Textos para adorar a los santos, ellos dicen, citan Apocalipsis 8:4, y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes que representan a las oraciones de los santos. Aclaración, añaden. La legitimidad y provecho del culto tributado a los ángeles y a los santos se deduce de la excelencia sobrenatural de unos y otros, que radica de la contemplación de Dios, de lo cual ellos disfrutan. Es decir, porque los ángeles están delante del trono de Dios, nosotros tenemos que adorar a los ángeles. O sea, realmente la secuencia lógica es absurda por completo. Citan otro texto de Mateo 18:10, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre. Texto de 1 Corintios 13:12, ahora vemos en un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Texto de 1 Juan 8:2, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Con lo cual, todos aquellos que están delante de la presencia de Dios y le adoran son también dignos de adoración por nuestra parte. Es alucinante. Pero aún hay más. Siguen añadiendo que es saludable y beneficioso tributar culto a los santos. Por ejemplo, dicen ellos, Saúl tributó culto al alma de Samuel. Ya nos quedamos sobrecogidos. Citan el texto de 1 Samuel 28:14. Comprendió Saúl que era Samuel. Estamos hablando de la divina de Endor, cuando se aparece supuestamente el espíritu de Samuel. Comprendió Saúl que era Samuel y, cayendo en tierra, se postró. Y tenemos que decir, según las enseñanzas de las Escrituras, leyendo el texto, su contexto y las enseñanzas generales, para empezar, quien se apareció no era Samuel. Y para terminar, Saúl era un apóstata. Con lo cual, efectivamente, lleva razón en que eso fue una realidad. Saúl, que era un apóstata, es decir, no era creyente, adoró a un espíritu del mal, a un espíritu diabólico, o a Satanás. Con lo cual, los dos estaban haciendo su verdadero papel. Ahora, sacar de aquí la enseñanza para adorar y tributar culto a los santos muertos es realmente una blasfemia. En segundo lugar, dicen que los hijos de los profetas adoraron también al espíritu de Elías, que reposaba sobre Eliseo, y citan el texto de 2 Reyes 2:15-16, habiéndole visto, la comunidad de los profetas que estaban enfrente dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra y le dijeron: hay entre tus siervos 50 hombres valerosos que vayan a buscar a tu señor. Y él dijo: no mandéis a nadie. Sacar de aquí que es un asunto de reverencia, reconociendo la autoridad de Eliseo, deducir de aquí que estaban adorando a Eliseo, es realmente sorprendente. Es torcer la enseñanza de las Escrituras. Tercer punto que dicen, para que adoremos a los santos, porque Dios mismo honra a los santos, y si Dios lo hace, nosotros también vamos a honrar a los santos. Juan 12:26, al que me sirva, el Padre le honrará. Aclaración, dicen. La alabanza se tributa a los santos, no solamente por su excelencia natural, sino por su excelencia sobrenatural que le concede la Iglesia. Toma. O sea que la Iglesia, la que le concede una dignidad sobrenatural a los santos, con lo cual le tenemos que adorar, porque nosotros mismos le estamos concediendo esa dignidad, efectivamente. Estáis cerrando por completo. Pero esto no es todo. Vamos con las imágenes como tal. De las imágenes dicen, es lícito pintar imágenes de Dios y de los santos. Las imágenes sagradas están recomendadas por Dios. Su adoración es lícita como medio para adorar a los santos que representan. A los judíos, solamente a ellos, se les prohibió el culto a las imágenes porque se inclinaban a adorar a los ídolos. Pero solamente a los judíos. Es lícito pintar imágenes de Dios y de los santos, dicen. Curiosamente, son bastante sinceros en lo que añaden. No hay textos probatorios en las Sagradas Escrituras, con lo cual ya lo están diciendo, y añaden. Pero sí alusiones como la que siguen. Se van a Daniel 7, 9 al 11. Yo observaba, dice Daniel, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como lana, miles de millares le servían, miríadas de miríadas en pie delante de él, el juicio abrió sesión y se abrieron los libros. Que uno pueda sacar de aquí que se pueden adorar a las imágenes es bastante, bastante chocante. Aclaración, nos dicen, no se trata de un hecho histórico, sino de la visión que Daniel tuvo en un sueño, que ofrece también la enseñanza doctrinal de la licitud de la adoración del anciano representado en el sueño. Es decir, como Daniel estuvo viendo en una visión que miles de personas o miles de seres estaban adorando supuestamente a Dios, eso nos da a nosotros el privilegio de que nosotros también podemos pintar a Dios según la representación que cada uno tenga en su imaginación y adorarle en base a la visión que tuvo Daniel. Pues realmente, decir que ese texto nos da pie para adorar a las imágenes nos vuelve a dejar con la boca abierta. Siguen diciendo, las imágenes sagradas están recomendadas por el mismo Dios. Caramba, ¿y eso? Éxodo 25, 18 y 19 citan. Harás además dos querubines de oro. Los harás de oro macizo en los dos extremos del propiciatorio. El primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Son las imágenes que Dios hizo construir dentro del santuario. Aclaración. Por tanto, ya que Dios hizo construir esas dos imágenes, igual se ha de entender de las imágenes de Cristo, de la Virgen y de otros santos, para tributarles la veneración y el honor debidos. O sea, realmente nos seguimos quedando boquiabiertos de cómo se les va la cabeza para interpretar lo que aquí nos está diciendo. La adoración, siguen diciendo, de las imágenes es lícita y justa en cuanto que son un medio para adorar a los santos que representan. Y aquí se les ha escapado para adorar. La adoración de las imágenes es lícita porque ellos continuamente niegan que esto sea una adoración. Ellos dicen, las veneramos, las honramos, pero aquí se les escapa, las adoramos. La adoración de las imágenes es lícita y justa en cuanto que son un medio para adorar a los santos que representan. Con lo cual, adoran a las imágenes y adoran a los santos. Pero no están defendiendo en general que ellos no adoran. Ya vemos que en sus mismas palabras se contradicen. Y afirman, Dios determinó la adoración. Nos dan un ejemplo, la serpiente de metal. Se van a Números 21:9. Es alucinante cómo interpretan el texto. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Esto para ellos es adoración. Desde luego, la interpretación es realmente ridícula, porque aquí no hay ningún principio de adoración, sino la enseñanza de la mirada que simbólicamente tenía que ver con la cruz de Cristo para la salvación de todo aquel que cree, como el Señor luego explica en el Evangelio de Juan. Una falsa interpretación de nuevo. Fijaos, en cambio, que no hacen referencia a que bastantes años después, cuando Josafat reinaba y vio la tremenda idolatría a la que esa serpiente llevó al pueblo de Israel, porque entonces sí que iban a idolatrarla, en el reinado de Josafat, Josafat tomó la serpiente de metal, la desmenuzó, la trituró y esparció sus restos hechos polvo por el desierto. Se acabó la idolatría. Eso no lo citan. Dios determinó también la adoración de los ángeles. Como nos dice Éxodo 25:18, harás además dos querubines de oro, los harás de oro macizo en los dos extremos del propiciatorio. Citan también Éxodo 6:23 y 27, hizo en el debir dos querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura, colocó los querubines en medio del recinto interior. Segunda Crónicas 3:10, en el interior de la sala del lugar santísimo hizo dos querubines de obra esculpida que revistió de oro. Aclaración: Dios quiere la veneración de los santos representados por las imágenes, pero no la adoración de estos como si fuesen dioses. ¿Pero en qué quedamos? Acaban de decir antes que sí que había que adorarles, ahora que no hay que adorarles, ahora que hay que venerarles. Y toman como ejemplo las culturas esculpidas que había en el lugar santísimo, para desde ahí, ¡vum!, todo es digno de adoración. Pero no está hablando de eso la escritura. Y añaden: a los judíos se les prohibió el culto a las imágenes por su inclinación a adorar a los ídolos. A los judíos, a nosotros no, a los judíos. Y entonces citan el texto del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 8 y 9, para argumentar eso. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Pero fijaos que en todos sus comentarios jamás se van al texto de Éxodo 20, donde está recogido el decálogo. No, Éxodo 20 ni lo tocan. Este texto lo ignoran por completo. La Iglesia de Roma enseña una doctrina tan perversa, que si no fuera por lo que implica y por el terrible daño que hace a la vida de los hombres y a su destino eterno, sería para tomárselo como la letra de una chirigota y partirse de risa. Pero es que aquí estamos hablando de la vida y de la muerte, de millones que son arrojados a los brazos de Satanás y son condenados por una enseñanza hereje de una institución que se llama Iglesia. Nos entran bastantes dudas sobre que se hayan leído las Escrituras alguna vez. Ya de interpretarlas no nos queda ninguna duda de que no tienen ni la más remota idea. Pero que tenemos la certeza también de que manipulan las Escrituras es algo evidente. Y las manipulan para su propia condenación, retorciendo el mensaje por interés propio, tal y como hacían los fariseos en los tiempos del Señor. Realmente sorprendente y sobrecogedor. Tenemos bastantes dudas también de que tengan un corazón dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas como dicen, puesto que el mismo Dios define qué es lo que Él mismo demanda. No necesita que le ayudemos. Él define qué es lo que demanda y lo hace a través de sus mandamientos, a los cuales el hombre se tiene que exponer y someter de acuerdo al amor que dice profesar. El Señor dice en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice amadme y punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya hemos visto las semanas pasadas el contenido e implicaciones del primer mandamiento. El segundo sigue siendo igual de rotundo. El texto dice explícitamente que no te puedes hacer ninguna imagen de ninguna criatura. No te puedes hacer imagen. Desde el momento en que los hombres empiezan a hacerse imágenes, porque ellos consideran que es eso lo que les dicen los textos pervertidos que ellos, o mejor dicho, los textos que ellos pervierten y tuercen, ya están violando la enseñanza del mandamiento. No te harás imagen. Se acabó. Es que no se puede hacer ninguna imagen. Curiosamente, si nos vamos al mundo islámico, veréis que en sus representaciones ellos sí que esto lo tienen claro. No hay ninguna imagen, todos son figuras geométricas. Os podéis ir a cualquiera de las grandes obras de arte de los musulmanes. Jamás veréis una representación de una imagen. todos son figuras geométricas. Pues curiosamente, el pueblo que se llama cristiano, la cristiandad, aquí es donde mete las garfias hasta el fondo, incluyendo a los judíos. No te harás imagen. Y sigue añadiendo el texto. Que no te puedes inclinar a ellas, no te puedes inclinar, ni las puedes honrar. Fijaos que ellos en su diatriba intentan eliminar el tema de adorar. No, no, que no las adoramos, que las veneramos. No, no, es que no. Pero si nos fijamos en el mandamiento no dice en ningún lugar que no las adores. Por lo tanto, el mandamiento va realmente al nivel de flotación de lo que muchos defienden. El mandamiento no prohíbe que las adores, prohíbe que las fabriques, prohíbe que las honres y prohíbe que te inclines. Con lo cual, cualquiera que se pone de rodillas delante de una imagen ya está violando el mandamiento. Cualquiera que dice que está honrando a la imagen, no la estoy adorando, no, 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 la estoy venerando. Que es el maquillaje que hacen, está violando el mandamiento. Porque eso es lo que el mandamiento está diciendo. No las puedes fabricar, no te puedes inclinar a ellas y no las puedes honrar. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. Sabemos que el corazón engreído, perverso y corrupto del hombre utiliza todos los medios a su alcance para darle a las palabras otro sentido distinto al que significan. Y este es un ejemplo claro de que el hombre es corrupto hasta la médula. Y precisamente muestra su corrupción con mayor virulencia dentro del lugar y dentro del entorno donde estas cosas se deberían guardar con mayor tesón, que es la Iglesia. No nos es de extrañar que los reformadores entendieran que la Iglesia de Roma era el anticristo. No nos es de extrañar. Porque se pone en el lugar de Dios, el Papa se pone como vicario de Dios, es decir, yo soy el que en la tierra dice las palabras de Dios, se pone en el lugar de Dios y habla las palabras de Dios. Y se atribuye una autoridad de hablar en nombre, la palabra, en el nombre de Dios su palabra. Cuando vemos que el mensaje que está transmitiendo es corrupto y corruptor. Amar a Dios sobre todas las cosas implica hacer su voluntad y obedecerle de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mi interpretación. Y esto viene perfectamente detallado en el Decálogo. En el Decálogo tenemos resumida la voluntad de Dios. 10 mandamientos, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar, es lo que Dios ha establecido. Y hay que ser muy insensato y muy necio para torcer alguno de los 10 mandamientos y que digan otra cosa distinta a lo que se está enseñando. Dice Matthew Henry, el comentarista, los primeros 4 versículos de los 10, los primeros 4 mandamientos de los 10, corrientemente llamados la primera tabla, hablan de nuestro deber hacia Dios, y es adecuado que estos se pusieran primero, porque el hombre tuvo un hacedor para amar antes de tener a un prójimo a quien amar. No puede esperarse que sea veraz con su hermano aquel que es falso para con Dios. El primer mandamiento se refiere al objeto de adoración, Jehová, y solo a él. Pero el mandamiento alcanza mucho más allá. Aquí se prohíbe amar, desear, deleitarse o esperar algo bueno de cualquier complacencia pecaminosa. Transgrede este mandamiento todo lo que no sea amor, gratitud, reverencia o adoración perfecta. Todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. El segundo mandamiento se refiere a la adoración que debemos rendir al Señor nuestro Dios. Se prohíbe hacer imagen o retrato de la Deidad en cualquier forma o propósito, o adorar a cualquier criatura, imagen o pintura. Pero el alcance espiritual de este mandamiento va mucho más allá. Aquí se prohíbe toda clase de superstición y el empleo de inventos puramente humanos para la adoración de Dios. Absolutamente todo está prohibido. Tenemos que unir nuestras voces al salmista cuando decía, envía tu luz y tu verdad, porque estas nos guiarán. Y aquí tenemos en la palabra de Dios la luz y la verdad, pero tenemos que coger la palabra de Dios. Tenemos que coger la palabra de Dios para desenterrar la falsedad, desenterrar el error y desenterrar las herejías, que algunas como estas son claras como la luz del día. Solo la verdad nos hará libres, y la verdad está contenida en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien nos lleva a toda verdad. Aquellos que con un corazón sincero la buscan, dice la Escritura que la encuentran. Aquellos que me buscan, me encontrarán. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas realmente difíciles de cuestionar, como estas enseñanzas de los mandamientos, que vienen claras y diáfanas. Hay otras cosas muchísimo más sutiles que tenemos que profundizar más y entregarnos más al estudio para saber todas sus implicaciones. Pero en estas enseñanzas de los 10 mandamientos, Dios nos ha dado un resumen de su voluntad de una manera sencilla. No hay muchas vueltas que darle. Es transparente, es clara. Y a pesar de eso, el hombre tuerce continuamente la palabra de Dios para su propia perdición. Vamos a terminar en oración.